Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 11 de noviembre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Dejan fuera a Recrea, a Educación Especial y CONAFE Lagos de Moreno. La actual administración entregó este viernes 8 de noviembre los paquetes de útiles gracias a excedentes sobrantes. DERCE no entregó listado presentado por ambas instituciones, dicen autoridades municipales. Realizan la quinta edición de la StarCon en Lagos. Videojuegos, cómics, mangas y una invasión de la cultura pop nipona llegó a la Casa de la Cultura el 9 y 10 de noviembre. El Centro Universitario de los Lagos en Intercentros de Visorías de la Universidad de Guadalajara. Tres campeones se irán al campeonato de invierno y con mira a la Universidad 2020. Información estatal: Ipejal adquiere tierras en Santa Cruz a sobreprecio. Contratos de compraventa entregados por ejidatarios, de los cuales este medio de comunicación tiene copia, comprueban que los encargados de adquirir las tierras a nombre de la empresa pagaron a los ejidatarios entre 30 y 70 pesos por metro cuadrado. Más de 40.000 aspirantes presentan examen de admisión a la Universidad de Guadalajara. Esto para alguno de los 110 programas educativos de nivel superior y algunos espacios de nivel medio superior en las regiones del interior del estado de la red universitaria. Pedirá México a OEA reunión por golpe de estado en Bolivia. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirma que hay una violación constitucional en esa nación. México no vería bien un gobierno que no emane de un proceso electoral legítimo, asegura. Producción industrial retrocede 1.8% anual en septiembre, INEGI. La caída en la producción se derivó de retrocesos anuales de 2.8% en la minería y de 8.3% en la construcción. Renuncia de Evo Morales divide opinión internacional. Los líderes internacionales están divididos entre quienes celebran su dimisión, la respetan o la condenan. El ultranacionalista Farage renuncia a competir con Johansson en la mitad de las circunscripciones del Reino Unido. El partido del Brexit era la principal amenaza para una mayoría conservadora en las elecciones adelantadas de diciembre. Pedro Sánchez gana las elecciones generales en España. El Partido Socialista Obrero Español refrenda el triunfo electoral, aunque no tendría mayor parlamentaria. La derecha se reposiciona, Vox será la tercera fuerza y el PP recuperó 19 escaños. La Alianza Centro Derecha Liberal la gran perdedora al caer de 57 a 10 representantes.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Gabriela Ruiz les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo, a David Barajas en la producción de este espacio informativo y a mis compañeros y compañeras de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Pues hoy es lunes, más adelante contaremos en la sección de opinión y análisis con la participación de Víctor Manuel Chávez Ogasón. Además, también en entrevista tendremos a Adrián Aguilera, jefe de aseo público, y Ramón Albino Trejo Mancilla, jefe de ecología y medio ambiente, quienes nos van a estar platicando sobre esta campaña de descacharización. Y bueno, recordarles que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 800-701-2119, dada nacional sin costo. También recordarle que pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con información local. Dejan fuera de Recrea a Educación Especial y CONAFE Lagos de Moreno. La actual administración entregó este viernes 8 de noviembre los paquetes de útiles gracias a excedentes sobrantes. DERCE no entregó listado presentado por ambas instituciones, dicen autoridades municipales.
Este viernes 8 de noviembre fueron entregados los materiales escolares del Programa Estatal y Municipal Recrea a la Escuela de Educación Especial CAM en Lagos de Moreno. Sin embargo, esto se logró por materiales sobrantes, pues este año no se contempló a dicha institución ni a CONAFE. La regidora Gloria Leticia Cruz Salazar, edil de la Comisión Municipal de Educación, refirió a Señal Informativa Lagos de Moreno que fue la delegación regional de la Secretaría de Educación Altos Norte la que no contempló al CAM de Lagos de Moreno en el programa Recrea, por lo que las autoridades del centro educativo se acercaron directamente al ayuntamiento en turno.
Lo que pasa es que la Secretaría de Educación, la DERCE, al momento de que le piden los datos estadísticos de los alumnos que hay aquí en Lagos de Moreno, no tiene contemplado ni CONAFE ni Educación Especial, pero la petición, bueno, llegó a la Regiduría de Educación y nosotros hicimos lo contundente.
La maestra Lourdes Guario Padilla, coordinadora general de construcción a la comunidad, mencionó que desde marzo se firmó el convenio entre el gobierno de Jalisco y la Secretaría de Educación. Sin embargo, al no moverse los números de beneficiarios, los excedentes de materiales del municipio se utilizaron para cubrir la necesidad del CAM, con 190 niños, niñas y adolescentes. A la entrega simbólica realizada en las instalaciones de dicha casa de estudios, acudió también el alcalde Tecutli Gómez Villalobos, quien se comprometió a dar uniformes a los alumnos del CAM antes de diciembre, así como a la instalación de un domo, esto a petición de la Sociedad de Padres de Familia y los directivos. A pesar de que aún se cuenta con excedentes de útiles escolares, Guario Padilla no aseguró poder cubrir las necesidades del Consejo Nacional de Fomento Educativo en Lagos de Moreno, ya que se necesitan alrededor de 880 paquetes, en su mayoría para preescolar.
Se estuvo hablando con ellos respecto a esa, a la posibilidad. Con ellos me refiero al personal de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, que son quienes llevan el programa, para que se contemplaran, pero en sí los números del convenio no se movieron. Creemos que va a ser difícil ya atender la petición de CONAFE. Sin embargo, el presidente está haciendo la gestión con el subsecretario Ramón Guerrero, que es el que lleva el programa.
Por su parte, María Castillo Saavedra, trabajadora social de la Escuela de Educación Especial Turno Matutino, detalló que en ciclos anteriores sí se contemplaba a la institución, tanto en uniformes como en los útiles escolares, y reafirmó desconocer los motivos de no pertenecer al convenio actual, dado que se entregó el listado de alumnos en el evento de presentación del programa Recrea.
No recuerdo en qué fecha hubo un evento al que fuimos convocados, la Escuela de Educación Especial. Yo particularmente acudí a ese evento en las instalaciones de la feria. Ahí se nos hizo la presentación del programa. Cuando se trató de entregar el listado de las escuelas, nos percatamos que no había una mesa para Educación Especial ni para CONAFE. Eran como los dos niveles que no estaban incluidos en el programa. Nadie nos dio información de por qué no estábamos incluidos. Nos pidieron que entregáramos los listados en primaria. y se entregaron los listados en primaria.
Asimismo, Wario Padilla aseguró que para el próximo ciclo escolar, la actual administración sí contemplará ambas instituciones para el programa Recrea. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
En el evento, la Sociedad de Padres de Familia del CAM, así como sus directivos, agradecieron la entrega de los paquetes de útiles, pues se trata de uno de los sectores más vulnerables en materia educativa. Realizan quinta edición de la StarCon en Lagos. Videojuegos, cómics, mangas y una invasión de la cultura pop nipona llegó a la Casa de la Cultura el 9 y 10 de noviembre. Vamos a escuchar lo que se vivió en esta StarCon 2019.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio UEDG? Yo soy Javi Sánchez, locutor comercial y actor de doblaje. Pues estoy muy, muy feliz de estar con todos ustedes dando esta pequeña entrevista. Pues bueno, mi papel en esta convención de anime y de cómics, StarCon, donde la estrella eres tú, pues yo soy el conductor oficial.
La convención de mangas, videojuegos, cosplays y lo referente al mundo del anime, StarCon 2019, llegó a la Casa de la Cultura este fin de semana. La convención que surgió en León, Guanajuato y que ahora tiene sedes en el Pueblo Mágico, Aguascalientes y Zacatecas, realiza su quinta edición en el municipio con grandes invitados y actividades. El conductor de este evento, Javi Sánchez, locutor y actor de doblaje, nos habla sobre el contenido de la convención.
El StarCon se complace siempre en recibirlos con los brazos abiertos a todos ustedes, mostrándoles lo mejor de todos nosotros prácticamente, ¿no? Con juegos, regalos, invitados de talla incluso internacional, actores de doblaje, como por ejemplo hemos tenido a Carlos II, ha estado Caimán Martínez, por ejemplo está Pepe Vilches ahorita, viene Octavio Rojas, también tenemos música, en esta edición se presenta Stefan Buchmann, que se dedica a tocar covers de anime, pero en el chelo. Está la zona gamer, donde podrás divertirte como enano con los diferentes juegos que pues les presentamos a todos ustedes.
Además, también hubo concursos de baile, canto, trivias de anime, y especialmente uno muy divertido, el concurso de ramen picante, cuyo ganador, Avengeru, recibió un vale para cambiar por productos en la StarCon.
José Ángel Manzano, Avengeru.
¿Participaste?
En concurso de ramen, ayer participé en pasarela cosplay.
Muy bien, el día de hoy, pues ganaste el concurso de ramen picante, ¿estaba muy picante?
Bastante, pero muy bueno. ¿Sí? Volví a recuperar mi título.
Ah, ¿ya habías ganado?
Sí. Yuki Ortiz, la que perdió hoy el título contra Napoleón, fue la que me lo arrebató a StarCon pasada. Es Sabanero y otro que no conozco realmente.
Okay.
Pero sí, ya lo he frecuentado bastante con los ramen. Este fin de semana he estado bastante activa, mucho mejor que el...
Y otro importante atractivo de las convenciones de anime es la parte de los cosplays. En esta edición hubo algunos invitados dedicados al cosplay profesional como Ulises Miyamoto, Momo Kim o Aimon, que nos platicó un poco sobre el quehacer del cosplay.
Bien, ¿me puedes decir tu nombre?
Claro, de cosplayer es Aimon.
¿Y tu nombre real?
Chel.
¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto del cosplay?
En diciembre, 14 años.
¿En qué consiste hacer cosplay?
Buscas como, de cierta manera, replicar en totalidad a ese personaje que escogiste. Entonces, de cuenta que no nada más es como de, ah, sí, se ve bonito, me lo puse y ya. Y normalmente los disfraces tienden a ser como de materiales un poquito más comunes. Ya cuando te estás metiéndote en el mundo del cosplay, no solamente descansas con que la tela sea del color, sino que sea como la tela perfecta para ese tipo de cosas.
En la quinta edición de la StarCon en Lagos, tuvimos como invitado especial a Pepe Vilches, reconocido y exitoso actor de doblaje que ha dado voz a una gran cantidad de personajes como Shun de los Caballeros del Zodiaco, a Joy de Digimon y a Loki de la franquicia de los Vengadores. Sin duda, una experiencia que se va enriqueciendo con cada edición de la StarCon. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. El Centro Universitario de los Lagos en Intercentros de Visorías de la Universidad de Guadalajara. Tres ganadores irán al campeonato de invierno y con mira a la Universidad 2020.
Los torneos y competencias deportivas en las que participan estudiantes inscritos en los diferentes centros que conforman la red universitaria del Estado de Jalisco, en las disciplinas que convoca el Consejo Nacional para el Deporte en la Educación Superior, concluyeron la semana pasada del 4 al 7 de noviembre. Por el CU Lagos, este 2019 participaron 143 alumnos que compitieron por diversos deportes en conjunto. Ya sea fútbol asociación, baloncesto, fútbol bardas, voleibol o béisbol con equipos tanto varoniles como femeniles, y 11 atletas que participaron en box, taekwondo y otros deportes de categorías individuales. Isaías Olvera, jefe de Bienestar Universitario, comenta que esta etapa se llevó a cabo con el objetivo de visorear a los competidores que caminan hacia la Universidad 2020.
Cultura Física y Deporte de Guadalajara son los que organizan estos intercentros, son los que tienen visores. Es que son etapas, esta nada más es para visorear talento. Ven talento, si hay alumnos que tienen talento, los llaman para un campamento en invierno y después las competencias que son regionales. Venimos trabajando desde el semestre pasado. Es lo que le digo a los chicos, que hay que entrenar, hay que conocerse más en los deportes que son en conjunto. Hay que conocer cómo juegan nuestros compañeros, cómo nos movemos nosotros, quién nos apoya, manejar también los cambios.
Isaías Olvera también comentó que en esta ocasión seleccionaron a tres estudiantes de este centro universitario. Entre ellos se encuentra Juan Carlos Campos Medina, quien resultó campeón por tercera ocasión en la categoría de peso 81 kilogramos en box. El joven estudiante en la Ingeniería Mecánica Eléctrica de octavo semestre comenta que siempre se ha movido entre los deportes de contacto y tiene 6 años practicando esta actividad.
Pues me estuve preparando como con 2 meses de anticipación. Me gusta ir a Intercentros, ya van 3 veces con esta que voy. Y las 3 veces he quedado en primer lugar, pero cada vez que voy va creciendo el nivel. Entonces cada vez se va haciendo un poquito más difícil, pero aunque me tocó un chavo que ya tenía experiencia en Universidad Nacional, así.
Por su parte, Erika Elena Martínez Gómez, estudiante de la Ingeniería en Electrónica y Computación de séptimo semestre y otra seleccionada del centro para este campamento, afirma que este año los intercentros fueron muy competitivos. Erika pertenece al equipo femenil de fútbol bardas del CU Lagos.
Este es mi segundo año en consecutivo en ser seleccionada para el invierno, a la selección de los Leones Negros. Y actualmente soy la capitana de aquí de la selección de CU Lagos. Entrenamos lunes, miércoles y viernes en horarios de 8 a 10 de la noche, miércoles de 7 a 9 y los viernes de 11 a 1. Para quien se quiera integrar, los esperamos.
Asimismo, Isaías Olvera afirma que todo el año se aceptan nuevos atletas en los otros equipos del centro. El campeonato Intercentros convoca 21 disciplinas deportivas que compiten durante 7 días, en lo que representa el inicio del camino rumbo a la Universidad Nacional en 2020, la cual será realizada en el estado de Guanajuato y que contará con la participación de más de 8.000 deportistas de universidades públicas y privadas de todo el país. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 90 centavos a la compra y en 19 pesos con 09 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 90 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 46 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos un frente frío que estará arribando al país al mediodía, por la parte norte del territorio. Ocasiona viento y lluvias en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Vientos fuertes en la altura cruzan desde Baja California hasta Chihuahua, ocasionando nubosidad y lluvia en su trayectoria. Una onda tropical, ya más muy débil, frente a las costas del sur, ocasionan lluvias aisladas en la zona de costera de Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Aquí, en lo que es Lagos de Moreno, hoy amanece con algunas nubes. En la mañana, soleado y algunas nubes. En la tarde, soleado y nubes. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales. El tiempo estará cálido durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima, 28 grados. Temperatura mínima, 13 grados. El sol sale a las 6:54 y se pone a las 18:06. Bueno, eso es lo que tengo el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Ipejal adquiere tierras en Santa Cruz a sobreprecio. Contratos de compraventa entregados por ejidatarios comprueban que los encargados de adquirir las tierras a nombre de la empresa pagaron a los ejidatarios entre 30 y 70 pesos por metro cuadrado.
El Instituto de Pensiones del Estado, Ipejal, compró a sobreprecio las tierras que ahora forman parte del patrimonio del fideicomiso, que mantiene desde hace 7 años con la empresa Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala, SADCB. Para la construcción de un complejo habitacional turístico en el ejido de Santa Cruz, que por cierto, ni siquiera ha iniciado. Contratos de compraventa entregados por ejidatarios, de los cuales este medio de comunicación tiene copia, comprueban que los encargados de adquirir las tierras a nombre de la empresa pagaron a los ejidatarios entre 30 y 70 pesos por metro cuadrado. No obstante, el Ipejal confirmó a través de una solicitud de transparencia que desembolsó 102.50 pesos por metro cuadrado. El informe bajo el expediente Ipejal diagonal UT diagonal 891 diagonal 19 puntualiza que hasta el último día de agosto el patrimonio del fideicomiso sumaba 315 hectáreas, por las que el Instituto de Pensiones pagó más de 323 millones de pesos. Entre las tierras integradas al patrimonio del fideicomiso se encuentran 130 hectáreas que fueron escrituradas a nombre de la empresa en septiembre del 2014 y por las que Pensiones pagó 133 millones de pesos. El problema es que por este predio, la Asamblea Ejidal recibió 39 millones de pesos, lo que significó que a los ejidatarios se les pagó a 30 pesos el metro cuadrado, mientras que Pensiones aportó 94 millones de pesos de más por las tierras. Las 130 hectáreas forman parte del uso común del ejido, por lo que no debieron desincorporarse. En este sentido, ejidatarios que prefirieron guardar el anonimato afirmaron que el entonces comisariado ejidal acordó con la empresa asignar a 19 personas como avecindados y de esta manera entregarle las tierras.
Justamente el inversionista, el notario público de la 76, entregó al comisariado ejidal un cheque de 39 millones. De esos 39 millones de pesos que supuestamente pagaron por el Cerro del Junco, que pues nadie estuvo de acuerdo, sino que 33 personas, que realmente no la mayoría, de 167, entonces los estuvieron dando con una chiquera una chiquera personal del presidente y del tesorero.
Por otra parte, algunos de los ejidatarios entrevistados señalaron que los compradores de las tierras, en conjunto con un fedatario, hicieron uso de artilugios para poder obtener las tierras del ejido.
Supuestamente la persona que estaba, el inversionista, que nosotros desconocíamos, es que estás en un pueblo y realmente no conoces a las personas tal cual. Y lo que pasa es que el notario de la 76 de Guadalajara, que es Pablo Prado Glass, se hacía pasar como un inversionista. Y en realidad era un notario el que les hacía todos sus tranzas, o sea, el que les hacía todos los poderes y todo eso.
Lo anterior es importante porque el contrato del fideicomiso establece que por cada terreno adquirido para la construcción del desarrollo, el Ipejal pagará la mitad y la empresa Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala pondrá la parte restante. Pero esto no fue así. Ante estas irregularidades, los ejidatarios inconformes presentaron ante el Tribunal Agrario un juicio de nulidad para recuperar las 130 hectáreas que pertenecen al ejido. Es preciso señalar que no es la primera vez que el Instituto de Pensiones ha sido señalado por realizar inversiones fraudulentas y compras a sobreprecio. Entre los fideicomisos irregulares se encuentran las vías panamericanas y el proyecto denominado Chalacatepec. Desde hace 15 días, este medio de comunicación solicitó entrevista al Instituto de Pensiones del Estado. Sin embargo, debido a los filtros de comunicación social del gobierno del Estado, no se obtuvo respuesta. Este es un trabajo de 44Lab para Señal Informativa.
En este segundo corte de estación vamos a presentarle nuestro 11º poema de la campaña Resístete al Aire, que se llama Secreto Pájaros.
Resístete al Aire, campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
Jorge Miguel Compech. El que quiera disfrutar del canto de los pájaros no necesita construir jaulas, sino sembrar árboles. El canto de los pájaros pertenece a todos. Nadie, a pesar de las jaulas, es su propietario.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y en este momento nos acompaña Arisdelsky Rocha Padilla, quien es la responsable de Patio Limpio por parte de la Secretaría de Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arisdelsky? Bienvenida.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias.
Pues, para que nos platiques sobre este reforzamiento de la campaña de descacharrización, primero quisiera que nos empezaras por platicar de qué trata esta campaña.
Mira, esta campaña estamos trabajando Secretaría de Salud en conjunto con Ayuntamiento, parte Ecología, Aseo Público y Participación Ciudadana, para poder llevar a cabo todas las acciones que lleva un patio limpio. ¿Para qué? Para prevenir dengue. La campaña es enfocada a descacharrización de vivienda por vivienda, de lotes baldíos, también limpieza de todo nuestro entorno y pues darle también un enfoque de reconstruir esa colonia y darle pues un espacio y un entorno que sea saludable, ¿verdad? Uh-huh. Estamos trabajando en conjunto. Esta semana vamos a estar trabajando una semana, una colonia, y pues el objetivo es que se enteren qué colonia nos toca y que participe toda la comunidad, porque si no participa la comunidad, pues es en vano todo el esfuerzo. Necesitamos de su colaboración para que esto impacte realmente.
¿Qué es un patio limpio? ¿En qué consiste un patio limpio?
Un patio limpio consiste en cuatro factores muy importantes. El patio tiene que estar deshiervado, ordenado, controlado, y todo esto tiene que ir enfocado a una estrategia que se llama lava, tapa, voltea y tira. Esa estrategia significa que nuestro patio lo tenemos que tener ordenado, como bien lo dice, sin envases, sin cacharros, libre de maleza también, que es deshiervado. Si tenemos recipientes mayor a 200 litros con agua, esos pueden ser un foco de riesgo de criaderos de este mosquito, que es el que transmite dengue. Uh-huh. Es un mosquito que le gusta el agua limpia, entonces es donde más se acumula los criaderos, donde más van a depositar los huevecillos. Y estos criaderos, pues normalmente pues es en casa. Si no tenemos el control en casa, el problema va a seguir y va a seguir. Entonces, estos criterios de lava, tapa, voltea y tira van encaminados a las casas. Tenemos que tener todo posible criadero de mosquito. Cualquier acúmulo de agua puede ser un criadero.
¿De qué manera entonces podría participar la población para evitar este tipo de focos de infecciones?
Okay, la manera en la que podemos trabajar en conjunto todos, vamos a estar haciendo las campañas, como te digo, una vez por colonia, una colonia por esta semana. Uh-huh. Y ellos tienen que participar dentro de todas las actividades que vamos a hacer en su colonia. Al fin y al cabo, el impacto y lo que nos va a ayudar es para ellos, es para la salud de ellos. Entonces, lunes, martes y miércoles se van a hacer limpiezas de lotes baldíos y áreas de esparcimiento. ¿De qué manera? Pues en conjunto con ellos. La participación también de ellos es importante, que estén al tanto de perifoneo, de volanteo que se les va a hacer, porque el día miércoles se va a hacer una junta vecinal por la tarde, a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde, y ahí se van a llevar a cabo los puntos importantes que tienen que conocer y porque es importante que saquen sus cacharros para que realmente impacte la fumigación y que evitemos la reproducción de este zancudo. Entonces, el miércoles es la plática a las 6, en esta semana estaremos en Colonia Tepeyac, uh-huh. Y el jueves se va a llevar a cabo la descacharrización de 2 a 6 de la tarde. La descacharrización, pues ahí es donde pedimos su colaboración para que también saque todo lo que realmente puede ser un criadero de mosquito, todo lo que no nos sirva en el patio, llantas, botellas, latas, cubetas, todo lo que esté con el agua de la lluvia generando un acúmulo de agua, hay que sacarlo de nuestro patio para evitar ese riesgo. Uh-huh. Y los viernes estarán haciendo por parte de Ecología también la fumigación. La fumigación no va a tener impacto si no quitamos esos focos de riesgo. Claro. La fumigación no va a servir más que en unos momentitos y después vamos a tener otra vez el mismo problema.
Puede reincidir el foco de infección, ¿no?
Así es.
Bueno, pues en este momento nos acompaña aquí en cabina el licenciado Adrián Aguilera Márquez, quien es director de Aseo Público. Bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
No, pues bienvenido a este espacio informativo. Platíquenos, licenciado, ¿cuánto tiempo lleva de existir esta campaña de descacharización?
Bueno, ya lleva algunas semanas que se ha venido dando en conjunto con el gobierno municipal y el sector salud. Es un esfuerzo que estamos haciendo todos. La instrucción que tenemos por parte de nuestro presidente municipal, el licenciado Tecutli Gómez, es que pongamos todas las pilas a este esfuerzo para que en conjunto con la participación ciudadana podamos tener el éxito que esperamos. Es importante que la gente, los ciudadanos, participen en estos proyectos, porque sin ellos trabajamos como a medio gas o a un paso muy lento. Sin embargo, la participación de ellos es muy importante. Los proyectos que traemos, los programas que estamos llevando a cabo, todos tienen que ver con la participación ciudadana.
Claro.
Desde aquí les hacemos un llamado para que se sumen a este esfuerzo, participen con nosotros, como bien lo comenta, en el programa de descacharrización. Estaremos con ellos limpiando lotes baldíos, haciendo limpieza de su colonia. Estuvimos en días pasados aquí en la parte de Chirlitos 2. Participa la ciudadanía. Nosotros ponemos todo el equipo, lo que sea necesario. Palas, cazangas, machetes, desbrozadoras. Cortamos maleza, nos llevamos la maleza. Participa la gente y no lo ha tomado muy bien, porque de esta manera todos juntos podemos tener una mejor convivencia. Nos estamos vigilando todos, nos estamos cuidando, participamos todos y de esta manera podemos lograr el objetivo que nos hemos trazado.
Claro. Bueno, estas campañas de descacharización pues implican pues deshiervar, ¿no? Deshacernos de la hierba, de la basura, todos aquellos metales viejos que pueden humedecerse y oxidarse. ¿Qué pasa con todos esos residuos? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el tratamiento que se les da?
Nosotros hemos destinado un centro de acopio, le empezamos a decir a los talleres donde generan, por decirte, una vulcanizadora, donde generan llantas. Le decimos ahorita al ciudadano desde este foro para que no tiren las llantas en cualquier esquina. Uh-huh. Desde este momento pueden llevarlas a lo que es la higuera, que es conocida por todos los ciudadanos. Nosotros de ahí la trasladamos a un centro de acopio mayor. Hemos nosotros, desde que iniciamos la administración, ya tuvimos un contacto con alguien que se lleva las llantas y ellos las reciclan. Hemos reciclado o llevado a un destino de reciclaje de estas llantas, de más de 4,000 llantas. Ahorita empezamos también hace poco diciéndole a los ciudadanos que ya no tiren las llantas en cualquier esquina, las vamos a estar recepcionando en la higuera para que de ahí podamos trasladarlas y se puedan aprovechar finalmente, ¿no? Lo único que nos piden es que podamos llevar entre 800 y 1,000 llantas para que podamos mandarlas en un viaje, en un tráiler, y es muy fácil lograrlo. Simplemente que pongamos nuestro granito de arena para que podamos hacer el trabajo juntos y que pueda venir esta empresa para llevárselas.
Claro, quizá podríamos pensar que en invierno corremos un poco de menos riesgo por el brote del zancudo, ¿no? Por las condiciones del frío, pero pues la intención también es reforzar la campaña en esta época del año, ¿no? ¿Por qué?
La intención es, la campaña es permanente debido a la problemática que ya conocemos. El huevecillo de este vector del zancudito es un zancudo, para que lo identifiquen, es un zancudo negro con manchitas blancas. Y este zancudo va y deposita sus huevecillos en lugares donde hay acúmulos de agua, pero no solo en el agua, se queda en la pared del recipiente. Entonces este huevecillo puede durar hasta un año en desecación. Entonces si tenemos los criaderos desde ahorita, aunque no haya agua, aunque no estén las condiciones climáticas, puede volver a dar el siguiente año. Uh-huh. Entonces vamos a dejar este riesgo para dentro del año siguiente y vamos a seguir con la misma problemática. Entonces anticiparnos a este problema, y de eso pues es el objetivo, prevenir y promover los contagios y la enfermedad de dengue.
Muy bien. Si nos pudieran adelantar un poco, bueno, ya nos dijiste tú, Arisdelsi, que próximamente van a estar en la colonia del Tepeyac. ¿Cuáles son las otras colonias que van a estar visitando, o cuáles más bien ya han visitado? Para que sepa la audiencia también, ¿cuándo van a poder estar con ellos acompañándolos?
Vamos a estar avisando por medio de perifoneo y volanteo, y aparte aquí por Radio DG, qué colonia es la siguiente. Por lo pronto hemos visitado La Campana, hemos visitado Municipio Libre, hemos visitado Los Chirlitos 2, hemos estado también en Granadillas, esta semana estuvimos en Granadillas, y vamos a estar haciendo en más colonias donde hay mayor riesgo. Se van a ir trazando conforme a cómo se comporte la densidad del mosquito en cada colonia, donde se priorice. Sí, entonces las colonias en las que estamos trabajando es donde más densidad de mosquito hay. Uh-huh. Este mosquito pues afortunadamente no está infectado, porque no ha habido una cantidad de casos ahorita de alarmante para que el mosquito esté infectado, pero puede pasar. Uh-huh. Entonces tenemos que estar trabajando donde existe ese vector. Y principalmente las colonias donde más existe es La Campana, Municipio Libre, Álvarez del Castillo, Granadillas, parte del centro, mucha parte en Cañada de Ricos. Uh-huh. Y son las principales colonias las que estaremos trabajando, pero vamos a estar notificando.
Ah, perfecto. Sí.
Me gustaría reiterar nuevamente el mecanismo que estamos implementando, porque... Uh-huh. Sí, es muy importante que la gente sepa, que nos escuche, que nos haga un espacio. A partir del día de hoy y durante toda la semana estaremos en la colonia El Tepeyac. Uh-huh. El procedimiento es muy sencillo. La gente se va a dar cuenta porque traemos un perifoneo permanente. Les vamos a dejar este tipo de volantes donde aquí vienen los días, los horarios, para que ellos puedan participar con nosotros, que se sumen a este proyecto. El tema de la descacharrización es importante porque hagamos conciencia, porque a veces tenemos ahí en el patio muchas cosas que ya no usamos y que corremos el riesgo de infectarnos, de que se alarme, que se agrave esta situación. El jueves de 2 a 6 de la tarde le vamos a estar diciendo a la gente casa por casa. De aquí aprovecho para hacerle un agradecimiento a algunas instituciones educativas que ellos, a manera de servicio social, están prestando sus servicios. Con ellos vamos a tocar casa por casa, van perfectamente identificados, tuvieron ya una capacitación por parte de nosotros, nos van a estar ayudando. Algo muy importante es que nos van a estar apoyando cada uno de los comités de cada colonia. Ellos ya están enterados de la dinámica, ellos nos ayudan para que podamos tener mejor audiencia, mayor participación, y desde aquí les decimos que se sumen al proyecto, que nos tengan la confianza, que participen, y finalmente es por Lagos. Necesitamos tener un municipio libre, una colonia más limpia, con mejores condiciones, y yo creo que no solamente es un trabajo del gobierno municipal o del sector salud. Aquí la participación del ciudadano es muy, muy importante, por lo que les rogamos que participen, como siempre lo han hecho, que pongan también su granito de arena, y nosotros haremos lo propio para poder hacer un éxito de este proyecto que traemos.
Claro, mire, aprovechando que tenemos este tema, pues nos llegaron un par de llamadas. Se comunica con nosotros Javier Cedillo. Dice, ¿por qué no empezamos por la zona de La Laguna? Hay mucho que limpiar por las vías del tren. El gobierno tiene el soporte, cuentan con más recursos. El ejemplo convence y con esto se llegaría a las casas para desde ahí trabajarlo. Pues como bien apuntamos, pues es un esfuerzo conjunto, ¿no? Tenemos que pues proveer esto desde nuestras casas. Y bueno, ya un poco saliéndonos del tema sobre la descacharización, se comunica con nosotros Juana Cortés. Quiere hacer un llamado al jefe de aseo público. Dice, por Pedro Moreno pasa el camión de la basura entre las 5:30 y las 5:45, pero no toca la campana. Se acudió a una junta y comentó que esto se resolvería en agosto, y bueno, piden que el camión pase a las 7 de la mañana y que toque la campana. Bueno, pues aquí nos hicieron un reporte sobre este servicio.
Abordando un poquito ese tema, vamos a estar trabajando igual en cada colonia acerca de lo que es el servicio de recolección de basura. Vamos a trabajar de manera conjunta con el comité de vecinos, con la misma ciudadanía. Les estaremos dando a conocer los horarios que ellos ya conocen, pero que por situaciones ajenas al gobierno municipal teníamos un servicio muy deteriorado, con muchas descomposturas. El presidente municipal, el licenciado Tecutli Gómez, hizo un esfuerzo muy grande. Al día de hoy tenemos la renovación de camiones, son camiones nuevos que ya están circulando nuestra ciudad, que vamos a tener una mejor cobertura. Les pedimos que nos tengan paciencia porque trabajaremos por ruta el tema del servicio de la recolección. Ahorita estamos enfocados en el centro. Hemos tenido que acudir a inspectores, hemos tenido que acudir a sancionar, a llamarles la atención, porque la regla es muy clara. Después de que pase el camión, no está permitido que el ciudadano saque la basura. Se ha venido haciendo un mal hábito en estos últimos 10 años. Sin embargo, el presidente, preocupado porque esta situación mejore, porque la imagen de nuestra ciudad cambie, todo esto se traduce en que podamos tener un municipio más saludable, y tenemos que hacerlo todos. Es igual, el municipio pone su parte, y no se vale que en cualquier esquina, después de que haya pasado el camión, dejen la basura. Estaremos muy atentos, están muy interesados algunas instituciones educativas en participar con nosotros, en poner también énfasis en esto para que podamos resolverlo, no de aquí a digamos, esto es conciencia, es trabajar con la ciudadanía. Estamos trabajando en las escuelas con los niños de nivel kinder, primaria, precisamente para que tengamos un cambio de cultura y que podamos hacer algo diferente ya por nuestra ciudad.
Claro. También nos llega un reporte de Gloria Ibarra pidiéndonos que pues estos servicios de descacharización también se tomen en cuenta en Santa Elena. Dice también Javier Herrera, solicitamos limpieza del área pública de la del área de Cuesta Blanca, hay mucha hierba y basura, también el bacheo en la calle Venustiano Carranza. Y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo del bloque, pues nada más queda invitar a la población entonces que participe, ¿no? Que se sume a estos esfuerzos de limpieza de sus patios, de sus casas, ¿no?
Sí, hacemos un extensivo, una extensiva invitación para que todos los ciudadanos se sumen, que nos tengan paciencia, nos vamos a estar moviendo por colonia, de acuerdo a los temas de foco rojo que trae el sector salud para poder atenderlos de manera muy rápida y a las indicaciones que tenemos por parte de nuestro presidente. Entonces, estamos trabajando en eso. Es todo servicios públicos, la parte del sector salud y queremos atenderlos a todos. Seguramente así va a ser.
Muy bien. Bueno, pues no queda más que agradecerles a Arisdelsi y licenciado Adrián, pues muchas gracias por haber venido a platicar sobre esto con nosotros.
Muchísimas gracias. Gracias y estaremos, si nos lo permiten, siguiendo, insistiendo en la invitación con el ciudadano para vernos aquí nuevamente en un siguiente programa.
Desde luego, bienvenidos. Y vamos a hacer un último corte de estación y se regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Abrimos los ojos al mundo para encontrar nuevos caminos por recorrer. Cruzamos fronteras al abrir nuestra mente. Que cada libro que abramos sea una experiencia. Que cada experiencia nos cuente una historia. Que nuestras vidas sean libros abiertos. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Del 30 de noviembre al 8 de diciembre. En Expo Guadalajara, India. Invitado de honor.
Radio Universidad invita. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros. Es momento de nuestra sección de opinión y análisis. Vamos a escuchar la participación de Víctor Chávez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Gracias. Buenos días, Aaron. Buenos días a nuestros radioescuchas. Un gusto estar como cada semana aquí en este espacio. Y bueno, quiero darles a conocer precisamente este lunes mi comentario. Y va relacionado precisamente con los argumentos, cómo ya se les acabaron prácticamente a las dos administraciones, me refiero a el gobierno de Jalisco y al gobierno federal. Y es que estamos a un par de semanas de que ambos gobiernos cumplan ya un año en funciones. Habrán transcurrido los próximos 1 de diciembre y 6 de diciembre 365 días suficientes como para que prevalezca aquello de lo que se encontró, se encontró. Así es, cuando cualquier faltante acto de corrupción o de abuso en el pasado, ya habrán salido a relucir, serán pocas las excepciones, pero nada que nos deba distraer a mexicanos y jaliscienses. Se reduce el argumento de que es culpa de los de atrás, es consecuencia de los malos gobiernos, son vicios del pasado, así lo encontramos, o es culpa de años y años. La tregua definitivamente ha terminado. Si ya la historia los ha puesto a prueba, y vaya que ambas administraciones han tenido que enfrentar serios problemas durante este año, hoy definitivamente debemos estar más convencidos los ciudadanos de que el tiempo fue suficiente para conocer, evaluar y empezar a aplicar. Está esto finiquitado. Si antes todo lo ocurrido era si la responsabilidad es de los detrás, bueno, hoy más que nunca el periodo de aprendizaje ha terminado. Y uno de los temas a vencer por ambos gobiernos será sin duda alguna la forma de comunicarse con los jaliscienses y con los mexicanos. Rumbo al 2021 comienzan entonces la línea de desgaste, así está dicho históricamente, y el reconocimiento de los problemas, el cómo atenderemos y la ejecución de acciones para esto, para que esto suceda. Definitivamente esto será clave para ambos mandatarios, Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro Ramírez. Y es que yo le puedo comentar que hoy, por ejemplo, aparecen varias encuestas donde ya no los ponen como hace un año. Andrés Manuel López Obrador con el 70% y a Enrique Alfaro con más de un 63%. Hoy ambos aparecen entre 7 y 30 puntos menos. Debe de quedar atrás entonces los discursos de odio, reclamo, regaño y rencor, si es que quieren hacer las cosas distintas, y en cambio deben buscar una mejor comunicación, algo de lo que han carecido durante este primer año de gobierno. Y que conste que esto no implica que cambien su relación con los medios de comunicación, ¿eh? Eso es lo de menos. Se ve difícil cuando ha prevalecido en sus palabras la falta de tolerancia a la crítica. El juego o en juego está la comunicación con los ciudadanos, que son los más importantes, aquellos que gobiernan, y que ya no les compran tan fácilmente las promesas. Contrastan entre lo que dijeron en campaña y lo que han convertido ya en una realidad. Las redes sociales, que antes eran su brazo fuerte de ambos mandatarios, hoy, y créamelo, si no, métase a sus redes de ellos, es su peor pesadilla. Hay críticas severas al más mínimo comentario o acto de gobierno. Los que en su momento fueron sus impulsores, hoy ven en cualquier acción de tipo gubernamental o personal un acto de provocación o son severos críticos. Los jaliscienses y mexicanos ya no compran tan fácilmente el discurso incendiario o que culpa a otros distintos y de atrás a los que hoy gobiernan. Por el contrario, ya en estos momentos los ciudadanos exigen resultados. Y le pongo dos ejemplos claros. Mientras se habla en ambos gobiernos de buenos resultados en materia de seguridad, el gobierno de Estados Unidos este fin de semana emite una alerta roja para 5 estados de la República, los que compara con la inseguridad en Siria. Y Jalisco, si bien no está en esa lista, aparece en naranja, con más de 2,000 personas desaparecidas este año, de las que aún no conocemos su paradero. En fin, es hora de ponerse a trabajar y dejar de simular, ser claros en las pretensiones, pero más aún, ¿en qué van a hacer? Por ejemplo, para bajar la percepción de inseguridad, no jugar con cifras, me refiero, y con la economía del Estado y del país, pero sobre todo con la de cada familia jalisciense y mexicana, que son las que resienten en este momento la caída del empleo y del poder adquisitivo. Basta ya de triunfalismo, de decir que vamos bien o que vamos por un buen camino, porque no lo vamos. Y hagamos a un lado el fanatismo para reconocer que México y Jalisco pueden ser mejores y no ser los menos peores. Es mi comentario este lunes.
Como siempre, agradecemos tus pertinentes comentarios, Víctor. Pues te volveremos a escuchar el siguiente lunes. Mientras tanto, pues te deseamos un excelente inicio de semana.
Gracias, igualmente. Hasta pronto.
Hasta luego. Más de 40,000 aspirantes presentan examen de admisión a la Universidad de Guadalajara. Esto para alguna de los 110 programas educativos de nivel superior y algunos espacios de nivel medio superior en las regiones del interior del estado de la red universitaria.
El pasado sábado 9 de noviembre, más de 4,000 aspirantes a una de las 110 carreras universitarias de la UDG presentaron el llamado examen de admisión. Desde muy temprano se podía apreciar a los jóvenes con nerviosismo y emoción por ingresar a las aulas para de ahí comenzar a formar un camino profesional. 40 aspirantes por aula, 600 trabajadores administrativos y de servicio se reunieron en las instalaciones del CUCE desde las 7 de la mañana. Aunque no nuevo en este plantel, pero sí bien aceptado, Jaime Gutiérrez habla sobre la aula especial que se utiliza para este tipo de fechas.
La aula especial la tenemos particularmente para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad temporal o permanente y que no lo expresaron así en su solicitud. Y entonces cuando detectamos aquí en el puro ingreso, tenemos un área para pedirles ahí que reposen, en tanto nuestros vehículos internos los llevan a esa aula especial. Esta ya tiene varias épocas que se ha llevado a cabo y nos ha funcionado muy bien.
La señora Teresa García esperaba con ansias la salida de su hijo, a quien acompañó desde las 7 de la mañana. Aunque no es la primera ocasión que realiza el examen, su madre tiene confianza y sueña con verlo convertido en unos años en todo un ingeniero químico.
Vine a acompañar a mi hijo a hacer su examen.
¿A qué carrera viene su
hijo? Licenciatura en química.
¿Y cómo lo ve?
Pues venía nervioso, ¿verdad? Pero bien.
¿Y estudió?
¿Mándese?
¿Lo vio estudiar?
Sí, sí, sí lo vio estudiar.
¿Qué quiere ser su hijo? ¿Qué edad tiene y qué quiere ser su hijo?
Ingeniero, quiere ser licenciado en química.
¿Le ha visto la vocación para eso?
Pues la verdad, sí le gusta, o sea, sí le llama pues la atención mucho.
Los más de 600 aspirantes que presentaron este día su examen en las instalaciones del CUSEI deberán entregar su documentación el día 11 de noviembre. Los dictámenes de admisión serán dados a conocer el 31 de enero en la página de control escolar www.escolar.udg.mx. Con las imágenes de Antonio Campos, Pablo Toledo López, Señal Informativa.
Y nos llegó un último comentario de Luis Luna, que nos dice que en la colonia La Adelita hay muchos lotes baldíos. Hablando sobre esta campaña de descacharización, pues aquí hay otro reporte en donde debería de atenderse. Y bueno, pues con esto nos despedimos. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.